Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor, chicos. Me gustó verlos otra vez, ver caras nuevas, no tan nuevas, reencuentros. Es genial, chicos. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Este tema sigue siendo otro paréntesis dentro de la serie que estamos viendo de Jesús en la Biblia. Y va a ser muy importante que lo veamos. El tema es el contraataque del enemigo. Pero vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves con libertad aquí, Señor. Y porque nos permites deleitarnos en ti, así como tú también te deleitas en nosotros, Señor. Queremos que tu presencia se sienta agradable con nosotros, Señor. Y queremos, Señor, que el día de hoy tú nos ministres a través de la palabra, Padre. Señor, habla a través de mí, de los comentarios que aquí se dan, Señor. Que tu palabra pueda transmitirse con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que transforme nuestras vidas, renueve nuestra mente, cambie nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra para que podamos producir mucho fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Bendice a los que estamos aquí y a los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentran, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hijo, bingo. Ok, chicos. El tema de hoy es el contraataque del enemigo. Subtítulo: Conquistados por estar en la lela. ¿Me la pagan? Me la pagas. Thanks. Gracias. ¿Por qué le puse conquistados por estar en la lela, chicos? Porque, para que se acuerden, la verdad. Pude haber puesto conquistados por no estar en velando o demás, pero quiero que se acuerden de esto, que marque la pauta en lo que vamos a estar platicando, chicos. Miren, mucho de aquí lo que vamos a estar platicando es una recapitulación de lo que hemos estado hablando en diferentes talleres, chicos. Una pequeña refrescada de memoria que todos requerimos y que necesitamos entender, chicos. Cuando hablamos del contraataque del enemigo, tenemos que recordar que estamos en medio de una guerra espiritual. Te lo repito, estamos en medio de una guerra espiritual. Cuando tú te entregaste a Cristo, no se te invitó a un picnic, se te invitó a alistarte en un ejército, chicos. Porque estamos en guerra. Estamos en guerra, chicos. Y esta no es una guerra, no es la Tercera Guerra Mundial, esta es una guerra cósmica, chicos. Sí, donde estamos peleando, dice la Biblia, contra huestes de maldad, pero hay varios enemigos. Uno de ellos es, haciendo un recuento, la carne, la naturaleza pecaminosa. Sí. ¿Y esa dónde está? Esa está dentro de nosotros, chicos. La naturaleza pecaminosa. Romanos 7, del 14 al 24 habla de cómo la naturaleza pecaminosa te lleva a hacer cosas que no deseas, cosas que están mal, y te imposibilita hacer cosas que están correctamente. ¿Sí? La carne es una parte dentro de nuestro ser que desea hacer lo malo y que muestra una debilidad para hacer lo bueno. Tú sabes lo que debes hacer, tú sabes lo que no debes hacer. Pero la carne, la naturaleza pecaminosa, te lleva a hacer lo que no deberías. Dice Romanos 6, 12, que pone en ti malos deseos a los cuales tienes que morir, chicos. ¿Sí? La ordenanza de Romanos 6, 12 es que tenemos que hacer morir los deseos de la carne. También la carne te pone debilidades que el enemigo aprovecha para usar en tu contra. ¿Sí? Solamente se vence, de acuerdo a Romanos 8, 13, se puede vencer con el poder del Espíritu Santo. Una persona que no ha nacido nuevo tiene cero posibilidades para vencer la carne, chicos. ¿Sí? Es algo que solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer. Y el cristiano, muy apenas, chicos. Imagínate cómo será el no cristiano. Esa es la carne, chicos. También tenemos la guerra contra el mundo. Hablamos del mundo. La Biblia menciona dos conceptos cuando hablamos del mundo. Uno es la creación de Dios, buena, agradable. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la parte buena. Pero también está la parte mala que te dice que no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Refiriéndose a sistema de creencias, valores, prácticas que se contraponen al reino de Dios. Y el mundo te ataca de diversas formas. Te ataca, uno, con oposición, persecución por la fe, por ser cristiano. Y también por seducción. Quieren conquistar tu corazón y tu mente. Quieren que camines y andes de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus metas. Ese es el mundo, chicos. Pero también nuestra guerra es nada más y nada menos que contra Satanás y sus demonios. Ángeles caídos que rondan la tierra y que trabajan tras bambalinas, inspirando y oposeyendo a seres humanos para conducirlos a hacer su voluntad. Efesios 6, 12 dice, por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Fíjate cómo está hablando de todo la hueste, todo el ejército demoníaco contra cual nosotros tenemos la lucha, chicos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios peleaba contra enemigos físicos. Pueblos paganos que todavía estaban en la tierra prometida, que tenían que ellos que conquistar. Nosotros, chicos, en cambio, peleamos contra entidades espirituales, contra demonios. ¿Sí? Y algunas formas en las que Satanás y sus huestes nos atacan. Nos atacan de diferentes formas, chicos. De hecho, en el taller de liberación hablamos a detalle acerca de eso. No voy a abundar en todas las formas. Pero a muchos les da miedo el que abordemos estos temas, chicos, por temor a que se les acusa de que ven demonios en todas partes. Si les ha pasado, ay, tú ves demonios en todas partes. Y ya con eso, dices, no quiero ser catalogado como fanático. Pero tienes que reconocer, si tienes conocimiento de la Biblia, que sí hay formas en las que el enemigo ataca y tú tienes que estar alerta de ello. Aunque te tachen como te tachen. ¿Sí? Porque por algunos ser tacharlos de fanáticos por ver demonios donde la gente normal o sin conocimiento no ve, tú sucumbes a la presión de ellos y te haces de la vista gorda en actividades demoníacas que tú sabes que están ahí, pero tú quieres aparentar ser normal. Déjame decirte, no has sido llamado a ser normal. ¿Sí? Tú has sido llamado a ir a contracorriente y a ser como Cristo, y eso ya es un estándar que se sobresale por encima de cualquiera que conozcas, chicos. ¿Qué hace el enemigo? Primero, mira, suficiente tienes con la carne por sí mismo para que te haga caer, chicos. Pero el enemigo lo que hace es que aprovecha tus debilidades de la carne para tentarte. El enemigo sabe tus debilidades. Sabe de qué pie cojeas, chicos. ¿Sí? Y eso lo aprovecha a su favor para ponerte tentaciones que van de acuerdo a esa debilidad que tienes. No te va a tentar en las fortalezas, típicamente. 1 Corintios 7, 5 dice, por ejemplo, hablando de estas debilidades, hablando de los que no tienen don de continencia, fíjate lo que dice, no se nieguen el uno al otro, no ser de común acuerdo, está hablando a los esposos. Dice, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse físicamente de nuevo, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio. Fíjate lo que está hablando aquí. Está hablando que porque hay una debilidad física, la debilidad sexual, dice, hey, no se nieguen. ¿Por qué? Porque el enemigo va a aprovechar esa debilidad para tentarte. El enemigo aprovecha, chicos, tus debilidades. ¿Sí? De hecho, por eso también Santiago 1, 13 dice, al 15 dice, que nadie diga al ser tentado, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Lo cual, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Fíjate lo que está diciendo. Dice que eres tentado cuando, por tus malos deseos, por tu concupiscencia, por tu naturaleza pecaminosa, eres seducido a hacer aquello que la naturaleza pecaminosa está queriendo hacer. Eso es de por sí sin actividad demoníaca. ¿Va? Pero la Biblia te dice en Mateo 4:3 que Satanás funge como el tentador. O sea, ya de por sí tienes suficiente con la carne, el enemigo llega y lo que hace es que, oliendo la debilidad que tienes en esa naturaleza pecaminosa, se presenta para darte ofertas que vayan de acuerdo a esa debilidad. Dice, el tentador se acercó y le propuso a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Fíjate lo que está diciendo. Se presenta y le ponen un nombre, el tentador, chicos. ¿Sí? Satanás es el que tienta. Dios no tienta, chicos. Dios ya tiene quien se encarga de eso. Y ese es Satanás. Y es una actividad que Dios permite que el enemigo ejerza. De hecho, Jesús, el Espíritu Santo llevó a Jesús a que fuera tentado por Satanás en el desierto. Porque Dios le saca provecho a esa actividad. No que el enemigo quiera servir a Dios. Dios le saca al enemigo provecho aún en su estado de rebeldía. ¿Sí? Dice también en 1 Timoteo 3:5, hablando Pablo acerca de la iglesia de Tesalonicenses, dice, por eso cuando yo no pude esperar más, mandé a que preguntaran acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Fíjate lo que está hablando, también lo presenta como el tentador. ¿Sí? Por situaciones de debilidad, por falta de conocimiento o acerca de las tribulaciones que iban a venir, el enemigo pudo haberlos tentado para que abandonaran la fe. Porque el enemigo es lo que hace, chicos, se aprovecha de tus debilidades en la carne. De por sí, con tus propias debilidades, sin actividad demoníaca, ya es pesado, ¿sí? Ya uno anda así medio ahogándose. Bueno, luego llega la actividad demoníaca y lo pone más complejo, chicos. Lo pone más difícil. El enemigo quiere tentarte y se hace caer y huele tus debilidades. Ah, este es el lado por el cual le podemos atacar. Y lo hace, chicos. Entonces el enemigo aprovecha eso. ¿Han sentido, chicos, la actividad demoníaca en sus áreas débiles? Todo el tiempo, sí. También lo que hace el enemigo es que usa el mundo para seducirte y oponerse a ti. Dice en la Biblia que fueron los príncipes de este mundo, los gobernadores de este mundo, hablando de las entidades espirituales, los que mataron a Cristo. Y fíjate que no fueron ellos directamente. ¿Qué fue lo que utilizó el enemigo? Personas, gente en autoridad, los fariseos, los líderes religiosos. Dices, en ese pasaje, 1 Corintios 2, de 7 al 8, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro Señor de gloria. Cuando está hablando de los gobernantes, de este, gobernadores de este mundo, chicos, está hablando de estos principados, huestes de maldad que gobiernan el mundo, chicos, desde tras bambalinas, desde el mundo espiritual. Y dice que ellos fueron los que orquestaron la muerte de Cristo, chicos. Y obviamente, lo que no se ve es que estaban llevando a cabo la tarea o los propósitos de Dios, quien estaba detrás de todo esto. Pero al final de cuentas eran ellos. Dice que si hubieran sabido qué onda, no hubieran hecho eso, porque al momento de entregar a Jesús a morir, estaban con eso firmando su carta de derrota y cediendo la autoridad que ellos ya habían ganado a favor de nosotros, digo, en contra de nosotros, por el pecado que teníamos. Dice Mateo 16, del 22 al 23, en un episodio cuando Pedro empieza a hablar a Jesús, y le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo al Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí está hablando de cómo el operar del mundo, chicos. Satanás utiliza al mundo, es decir, las personas, los sistemas, las organizaciones, individuos, inspirados por él, empiezan a hablar lo que el enemigo quiere que hables. De aquí Pedro estaba hablando inspirado por el enemigo. Después de haber sido inspirado por Dios, aquí estaba siendo inspirado por Satanás. ¿Sí? Dice 1 Tesalonicenses 2, 17 al 18, dice, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Aquí hablando de cómo el enemigo impidió por medio de poner situaciones, obstáculos circunstanciales, por medio de personas, circunstancias, etcétera, que impidieron que Pablo fuera a visitar a la iglesia de Tesalonicenses. Y gloria a Dios que haya pasado eso, chicos. ¿Saben por qué? ¿Cómo que gloria a Dios? Porque Satanás se lo puso. Porque si no, no tendríamos las pistolas de Tesalonicenses, chicos. Mientras, cuando parece que el enemigo está tomando ventaja y venciendo en un lugar, Dios está tras bambalinas diciendo, todo va de acuerdo planeado y esto lo vamos a hacer para bien. Gracias a esta posición, Pablo escribió las cartas más escatológicas que él ha escrito, que eran primera y segunda de Tesalonicenses. También lo que el enemigo hace es que te mete ideas, te inspira. De ahí salen enseñanzas inspiradas por demonios, arte, música, entretenimiento, prácticas, incluso estados anímicos que vienen inspirados e influenciados por Satanás. Es decir, en pocas palabras, te perturba. Ataque demoníaco por el ambiente en el que estás. Dice 1 Crónicas 21:1 que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Fíjate, ¿quién estuvo detrás del censo? Pues Satanás, quien le metió la idea, él lo indujo a hacer un censo indebido, chicos. En otro pasaje, 1 Timoteo 4:1, dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjate lo que está hablando. Demonios hablando personas. Espíritus engañadores para insertar doctrinas de demonios. Porque meten ideas, chicos. Sí, y hoy en día el engaño está tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Sí, por eso el conocimiento que requieres para pescar la mentira es mucho mayor, chicos. Sí, también tienes que el enemigo pone malos deseos, pone deseos como vimos que hizo con David. Y también Juan 8 le dice a Jesús a los judíos, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. El enemigo te puede poner deseos, chicos. No solamente la carne te pone malos deseos, el enemigo te puede también proponer ideas, propuestas, malos deseos que van de acuerdo a su voluntad. También, obviamente, posee el enemigo y controla a la gente. Dice la Biblia en Lucas 22:3 que Satanás entró en Judas, chicos. O sea, no estuvo en Judas todo el tiempo, sino hacia el final fue cuando entró en Judas, chicos. También ves en Marcos 5:2 cuando Jesús se encontró al endemoniado de Gadareno. Sí. Pueden poseer a personas. Total o parcialmente, chicos. Y eso no pasó de moda, no solamente tiempos bíblicos. La Iglesia Católica salió hace años un comunicado de que una postura teológica que tenían es que realmente no estaban poseídos, sino que Jesús les seguía la corriente nada más para aplacar a los endemoniados. No estaban siguiendo la corriente nada, chicos. Es real. Reprendía a los demonios y los demonios salían. Y si estaban poseídos. Y una persona puede estar completamente controlada por Satanás, así como fue con el endemoniado gadareno, o parcialmente como fue con Judas, chicos. Así que él estaba todavía consciente, pero movido por el enemigo. Sí. También lo que hacen es que causan enfermedades. Sí, hay enfermedades, no producto de un cuerpo que está en proceso de descomposición por causa de la caída, sino enfermedades que son producto de actividad demoníaca. Dice la Biblia, por ejemplo, en Marcos 9:33, que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo empezó a hablar. La gente quedó asombrada, decía, jamás había visto nada igual en Israel, porque hay enfermedades que tienen su raíz, chicos, en posesión demoníaca. Por eso, en lo que son peras o manzanas, oras por sanidad, y por si acaso es de una actividad demoníaca, también aprendes a los demonios. ¿Sí? A menos que tú sepas, ya por discernimiento, qué es, y te vas directo al grano. Pero en lo que no sabemos, oramos y reprendemos, chicos. ¿Sí? Lo que son peras o manzanas, y en lo que te tardas a averiguar, mejor nos curamos de espanto. ¿Sí? Estas son las diferentes formas en las que Satanás típicamente te ataca. Te va a atacar con perturbación, metiéndote ideas, inspirándote, cambiando tu estado anímico, queriendo abrir una puerta en tu vallado de protección para poseerte en algún área de tu vida. ¿Puede poseerte? Sí. ¿Pueden cristianos estar poseídos? Sí, chicos. La Biblia en 1 Corintios capítulo 10 dice que los cristianos pueden entrar en comunión con Satanás. No deben, pero pueden. Sí. Entonces sí puede suceder eso, chicos. Pueden meterte ideas, pueden usar al mundo para seducirte, pueden hacer que tus debilidades se vuelvan difíciles de vencer porque él está operando sobre ti, chicos. ¿Sí? Y en medio de esto, chicos, de esta guerra, de este ataque demoníaco en nuestras vidas, gracias a Dios que podemos tener victorias. ¿Cuántos de aquí ya vieron el taller de guerra espiritual? Ok, los demás, please, véanlo. Sí, está en el discipulado. Vas a tocar, dale. Tienen que saber pelear, chicos, en la batalla espiritual. Miren, como les comenté al inicio, fuimos reclutados para pelear una guerra espiritual. Y muchos no duran en esta batalla y sucumben o son aniquilados porque no les enseñaron a pelear. Y déjame decirte esto. El que tú no sepas pelear, no te va a librar de la batalla. Solamente va a asegurar tu derrota. Es todo lo que va a pasar. Sí, no es como que, ah, bueno, eso lo dejo para los grandes. No, 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 no. Tú vas a tener que entrarle. Hay batallas que nadie va a poder pelear por ti, sino solamente tú. Y si tú no sabes pelear, tú aseguras tu derrota. Entonces, el taller ahí de guerra espiritual, mencionamos seis diferentes frentes de batalla. Seis diferentes frentes de batalla, chicos, que fungen como una muralla de protección alrededor de ti, que sabes resguardar las diferentes frentes donde el enemigo viene a atacarte. ¿Sale? Y tú tienes que estar bien trucha, porque si hay una parte de la muralla, de esos frentes, que tú no tienes bien resguardado, que tú no sabes defender, el enemigo va a entrar por ahí, como una brecha en la muralla. Un frente es tu vida devocional, chicos, tu oración. Frente de la oración, tu vida devocional. Hay muchos que sucumben porque simplemente dejaron sus tiempos devocionales. Muchas batallas se han vencido tremendamente porque tú perseveraste en tus tiempos devocionales y aunque todo está colapsando de más, el Señor eventualmente te habló, te confortó y te fortaleció en medio de la dificultad porque no te soltaste de Dios. ¿Sí? El área emocional. El enemigo va a tratar de, habíamos dicho que va a usar el mundo para oponerse a ti. Y a veces que se opone bien, bien sanguinariamente, chicos. Es decir, cuando hablamos que se oponen, te critican, abusan, cometen injusticias en contra de ti, y eso causa dolor. Luego más cuando viene de tus hermanos o tu familia más cercana, ¿sí? Porque aún a los hermanos Dios utiliza, chicos. No, no aquí, es en otras iglesias. Sí, también aquí, chicos. Sí. Tú tienes que saber cómo pelear en el área emocional. ¿Por qué? Porque muchas batallas se vencen sabiendo lidiar con la ofensa, con las heridas emocionales, para sacar los frutos del Espíritu. Acuérdense de lo que han platicado. El fruto del Espíritu Santo, chicos, no sale en un corazón herido. Imposible que salga en un corazón herido. Si tú estás herido, lleno de amargura, rencor o algo, no va a fluir la paciencia, no va a fluir el amor. Vas a andar de mecha corta explotando diestra y siniestra. ¿Sí? Lo que hace el Espíritu Santo para poder producir en ti los frutos del Espíritu es sanar tu corazón. Sin eso no hay los frutos del Espíritu. Es parte del proceso de recuperación que Dios hace. Yo quiero amar a mi esposa, yo quiero amar a mi... Sí, pero pues lo tienes bien atorada. ¿Sí? Entonces tienes que saber cómo vencer en el área emocional. Hay muchas victorias que se consiguen y se han logrado conseguir porque supieron cómo sanar las heridas y contestar con el fruto del Espíritu, con amabilidad y demás. Y el enemigo ya no daba pie, no encontraba pie para causar ese conflicto, esa contienda y demás. Porque tú sabías cómo contrastarlo con los frutos del Espíritu. También el área de control y gestión de pensamientos. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 que debemos llevar cautivo, digo, 2 Corintios capítulo 10, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El enemigo va a insertar pensamientos, como vimos, como lo hizo con David, para hacer un censo individual, como lo hizo con Pedro, llevando a Jesús a amonestarlo con una idea que era más mundana que celestial. Y tú tienes que saber cómo identificar eso. Y eso lo vimos en Taller Mente Romada. Tienes que tener, oye, la mente con un portero y que tenga los goles que el enemigo quiera meter. Con un agente aduanal que pida pasaporte a todo pensamiento que quiera entrar a tu mente. Hey, ¿dónde vienes? Ah, pues vengo del infierno. No, fuera. Sí. Tienes que saber gestionar eso. Por no gestionar los pensamientos ha habido muchas derrotas, pero por gestionarlos. Matrimonios han cambiado, chicos. Vidas han sido transformadas porque el enemigo no encontró un campo fértil en tu mente. Cualquier semilla que el enemigo quería sembrar ahí no le funcionaba y solamente aceptaba las semillas que vienen de Dios, la palabra de Dios, produciendo fruto que es para Dios, no para el enemigo. Control y gestión de pensamientos, conocimiento. Y aquí cuando hablamos de conocimiento no es cualquier conocimiento, es conocimiento de la Biblia, doctrina, chicos. ¿Sí? ¿Qué creemos y por qué creemos lo que creemos? ¿Te quieres tener ese conocimiento? Dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no hay cualquier conocimiento, está hablando de la ley de Dios, de la palabra de Dios. ¿Sí? Y el demás conocimiento es bueno, qué padre que lo tengas, pero el conocimiento prioritario que debes de tener es el conocimiento de la Biblia. Porque el enemigo va a poner a prueba tu conocimiento, va a llegar con propuestas, con ideas, con doctrinas que se desvían y que te invitan a que te desvíes y que no vas a poder parar si no tienes el conocimiento. De hecho, va a ser llevado, dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina si no tienes conocimiento. Va a ser como un niño inmaduro que no sabe cómo pescar los goles que el enemigo quiere meterte. ¿Sí? Tú vas a tener que tener eso, también la obediencia. Un montón de victorias han logrado, chicos, gracias a que dices, oye, no entiendo por qué Dios me ordena esto, pero pues me ordena. Y aquí voy a ser obediente. Das el paso de fe y ya nada, ves los resultados y dices, órale, sí funciona. Sí, mi Biblia, el Señor dice que haga esto y pues voy a obedecer y vas viendo victorias tras victorias en tu vida gracias a que estás aplicando lo que la Biblia te ordena, chicos. Sí. Y para muchos es un paso de fe porque el Señor al inicio no te explica todo. No te dice, mira, te estoy dando este mandamiento por esto y esto. Y dice, obedece. Señor, pero obedece. Y tú das el paso de fe porque confías en que Dios sabe más que tú. Porque lo sabe, chicos. Sabe más que tú. Sí. Solamente cuando le queremos ser nosotros muy sabios que andamos ahí tropezando. Y también el ministerio, chicos. Cuando estás trabajando en la obra del Señor, haciendo lo que el Señor te puso a hacer, el enemigo no te puede reclutar porque ya estás ocupado. ¿Sí? Y cuando estás en medio del servicio al Señor, no dejas tampoco el tiempo, no tienes el tiempo para pecar, ni tampoco tienes la mente para hacerlo porque estás ocupado, chicos. ¿Sí? A veces que el enemigo llega y trata de venderme ideas y demás, y no tengo chance de poner atención porque estoy presionado con todo el trabajo que tengo que hacer para el Señor. ¿Sí? Entonces va con alguien que tiene chance, que tiene tiempo. ¿Sí? Pero al contrario, cuando estás llevando a cabo el ministerio, tienes victoria tras victoria, porque no solamente te mantienes en un terreno no fértil para el enemigo, sino que vas ayudando a otras personas por medio del servicio que tú estás realizando. Y con ello vas conquistando y avanzando el reino de Dios. Son 6 áreas que vivimos en el área en el taller de guerra espiritual, chicos. Cada área funge como un lado de este hexágono que te guarda y te protege. Es como una muralla de protección. Tienes un área que no estás atendiendo, ¿por dónde crees que el enemigo va a atacarte? Sí. Estaba viendo un documental de Constantinopla. Sí. Sí, lo ubican en Constantinopla. Era la ciudad donde había ido Constantino. Y le puso, pues, ¿qué le pongo? Pues le pongo Constantinopla. Entonces ya. No se complicó la vida, chicos. Pero no fue la ciudad romana que prevaleció hasta 1400 y cacho, que fue conquistada por el Imperio Otomano. Y era una ciudad que cuanto enemigo quería conquistarla, no podía porque tenía la mejor muralla construida en su tiempo, chicos. Era impenetrable. Hasta que llegó el Imperio Otomano con unos cañones, chicos. inmensos, cual nunca habían visto, y empezaron a destruir la muralla, chicos. Y porque destruyeron un lado de la muralla, fue que pudieron penetrar y conquistar. Sí. Bueno, lo mismo pasa contigo. Esta es tu muralla y tienes que saber cómo velar para cuidar cada lado de dicha muralla. Y pensamos, chicos, que y gracias a esto tenemos victorias que nos llenan de alegría y de gozo. ¿Sí? La Biblia te dice que si peleas, si sabes pelear en las diferentes áreas, sí vas a tener victorias, chicos. Dice la Biblia en Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Fíjate lo que está diciendo. Sométanse a Dios, resistes al diablo y resistirle no es así como que aguantando los. No, no, es pelear contra él. Sí, entrar en los trancazos, chicos. Una actividad así activa. Gracias a esto, el enemigo no ha podido vencer, sino ha sido derrotado vez tras vez en nuestras vidas. Muchos han ganado la batalla, por ejemplo, por la depresión. Venían pensamientos de depresión, no dejaban que el enemigo, no aceptaban sus pensamientos, reprendían al enemigo. Y el enemigo, como veía que no le funcionaba, ¡ah! Mejor me voy. Y se terminaba yendo así como sucedió con Jesús. ¿Sí? Porque cuando ve el enemigo que el ataque no le funciona sobre tu vida, ¿qué crees que hace? Se va, chicos. Busca, dice, no está muy difícil. Porque se cansa, chicos. No es tan persistente como crees. Y se va con alguien a quien sí funcione. Pero si le funciona el ataque, no se va a ir de tu vida. Hay muchos que están ahí todavía aguantando además porque no están peleando. Sí, y el ataque le está funcionando. Sí. Por eso también muchos han tenido victoria sobre el espíritu de muerte o suicidio que a veces han, con los que algunos han luchado. De hecho, no se supieron las estadísticas del INEGI, chicos. Están impresionantes. El INEGI sacó una, lo tengo, estadística de que entre los jóvenes de entre 16 y 29 años es el suicidio la tercera causa de muerte en sus vidas, chicos. Sí. Suicidio. Está impresionante. Déjame decirte cómo la estadística exacta. Dice, en México el suicidio se ha ubicado como la tercera causa de fallecimiento de las personas entre 15 y 29 años de edad, solo rebasado por los accidentes y el homicidio doloso. Ya se trata como una pandemia. Somos la generación, esta es la generación, chicos, donde los jóvenes han perdido el deseo de vivir, la esperanza de un futuro mejor, y están cayendo en tal depresión y en tal guerra contra ellos, contra sus almas, que están cayendo en el suicidio. Los jóvenes de México son profundamente infelices, con un gran vacío interior y en una intensa desesperanza que los lleva al suicidio, chicos. Esta es una guerra espiritual. Pero gracias a Dios, jóvenes cristianos han vencido esta batalla contra el suicidio, porque han sabido cómo pelear contra este demonio de muerte y suicidio. Han sabido cómo han sido liberados, han aprendido el enemigo. Otros han tenido la victoria sobre el área de la ira y los ataques de enojo, chicos, que han tenido. Otros han vencido así al enemigo sobre el área de inmoralidad sexual o sobre la amargura. Ha habido victoria tras victoria, chicos, gracias a Dios a que han sabido cómo pelear. De hecho, los primeros cinco talleres del discipulado es enseñarte básicamente cómo pelear, cómo librar la batalla en la cuestión de la mente, las emociones, en el área sexual, cómo librar la batalla en el área espiritual con la actividad demoníaca que pueda estar operando en tu vida con perturbación y oposición. La idea es que tú sepas cómo pelear. De ahí en adelante estamos construyendo sobre eso, pero tienes que saber cómo pelear. Y gracias a eso hemos tenido grandes victorias. Y has tenido tú en lo personal grandes victorias. Y si has tenido un fruto, un avance, ha sido porque has sabido pelear en tu vida. ¿Sí? Pero lo que pasa es que muchas veces sucede que medio esas victorias, pensamos que las victorias son definitivas. Wow, ya vencí el vicio a estas drogas y demás. Ya el Señor me libró, soy libre. Y pensamos que son definitivas. ¿Y qué crees? No, chicos. No son definitivas. ¿A qué me refiero con que no son definitivas? Fíjate lo que dice Lucas 4:13. Dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Es decir, Jesús, o sea, fue tentado por el enemigo, no pudo contra Jesús. Jesús tuvo la victoria. Y el enemigo se fue, como dice la Biblia, lo resistió y el enemigo huyó. Y dice, definitivamente, no, hasta la siguiente oportunidad. La victoria, chicos, no fue definitiva. Déjame decirte esto. Tu victoria sobre el enemigo durante tu estadía en esta tierra, en esta vida terrenal, no va a ser definitiva. ¿A qué me refiero con esto? A que tus victorias son temporales, pero hay otras batallas que vas a tener que seguir peleando más adelante. Y eso va a seguir hasta el final de tus días. No es como que ya vencí al enemigo y ya te libraste de él. No. La batalla que tienes va a seguir hasta el final. Hasta que ya no estés aquí. ¿Sí? Y aún hasta el final, ¿se acuerdan cuando vimos la serie de El Proceso del Peregrino? Aún hasta el final hay gente que el enemigo a veces pelea para tratar de ganarte, aún en el hecho de tu muerte. ¿Sí? El enemigo, la Biblia nos enseña que está al acecho. Por eso se nos exhorta a estar alerta. 1 Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate lo que está pasando. Te pone la imagen del enemigo al acecho como león. ¿Han visto las series de National Geographic y esas donde están ahí presentando? Están ahí al acecho, esas series documentales ahí que han visto, y están, quieren cazar a alguien de la manada de ciervos o de lo que tú quieras, y anda buscando a quién devorar, chicos. ¿Y a quién típicamente se devora? Al que está en la lela, chicos. Al que no está vigilando, al que anda pajareando. Sí. Y o al más débil, chicos, de la manada. El que no está guardando, nivelando. Y aquí te está poniendo este mismo ejemplo. El enemigo como un león al acecho. Y está buscando quién está distraído para poder devorar, chicos. Por eso la Biblia nos enseña que cuando la batalla se acaba, se te ordena estar en posición de firmes, no descanso. ¿Alguien de aquí estuvo en la escolta o algo así? De que, oye, firmes, y tenías que poner posición, y descanso, y tenías que te poner esa posición de descanso, ¿verdad? Bueno, la Biblia te dice aquí, en Efesios 6:13, que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, no dice estar en posición de descanso. Dice estar firmes. ¿Por qué, chicos? Porque el enemigo está al acecho. Es, sí, ya ganaste esta batalla, pero el enemigo todavía quiere seguir peleando. Y va a buscar una oportunidad para pelear y para vencerte. Dice que estés en posición de firmes porque el enemigo quiere contraatacar. Y la Biblia te dice que quiere contraatacar y que viene con refuerzos, chicos. Mateo 12, del 43 al 45, te habla del espíritu y la actitud del enemigo para contigo. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Fíjate aquí, tienes una victoria de ese individuo sobre el enemigo. Logró sacarlo de su vida. Dices, wow, una victoria. Ya lo sacó. Y le dices, anda en lugares áridos. Entonces dice el demonio, dice el espíritu, volveré a mi casa de donde salí. ¿Qué te dice eso? Dice, vamos a contraatacar. ¿Sí? Si cuando llega lo encuentra desocupada, barrida y arreglada, luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así pasa, así le pasará también a esta generación malvada. Ok, chicos. Fíjate lo que sucede aquí. Si el enemigo se le ocurre, vamos a regresar. No dice, voy a buscar otro. No más vale malo conocido que bueno por conocer, chicos. Entonces el enemigo la aplica. Quiere regresar a donde estaba. Es decir, le gustó estar contigo. Se siente cómodo. Sí, te extraña. Y decide regresar, es decir, decide lanzar la campaña de contraataque, chicos. Chan, 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 chan. Y la problemática aquí es que la casa no estaba resguardada, no estaba custodiada, chicos. La encuentra desocupada, barrida y arreglada. No había nadie velando. No había nadie en guardia. Alguien que le pusiera un alto, chicos. Cero. Y luego regresó con refuerzos para asegurar que no lo vuelvan a sacar. Sí, listillo, listillo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, chicos. ¿Por qué trajo 7 más, chicos? Para tenerte bien atado. Y ahora sí, sácame. Ya no vas a tener que lidiar conmigo, vas a tener que también lidiar con otros 7 y peores. ¿Sí? Es decir, llega con refuerzos, con tratar de conquistar tu vida y que te mantengas ahora sí esclavo. Es decir, el contraataque es peor, chicos. Qué heavy, ¿verdad? Sin embargo, chicos, es aquí la problemática. Ignorantes o inconscientes de que el enemigo va a venir a contraatacarte, muchos están sucumbiendo por los tiempos de break o descanso que producen tus victorias en el Señor. Le dice a la Biblia que sométete al Señor, resiste al diablo y él huirá de ti y huye. Y te trae un tiempo de victoria, de paz, de los hijos, y dices, wow, genial, sí. Y parece que ya se fue la problemática, ya se fue la perturbación, ya se fue la tentación, ya no eres tentado en las mismas situaciones, ya no tienes las mismas luchas. Y gracias por esos tiempos de refrigerio, chicos. Pero pensamos que ya es definitivo y lo que suele suceder es que bajamos la guardia. Una, no se fortalecen los muros de protección, ni se prepara para el siguiente ataque. Sientes la victoria de que ya no hay tentación, ya no hay lucha, y dices, ah, pues, ya, se fue. Oye, la muralla quedó débil. Oye, hay que fortalecerla porque si tú supieras, ya, oye, tú ya sabes, que el enemigo va a venir con más, con 7 más, o sea, con un ejército más grande, pues, te preparas, ¿sí? Como sucedió con el rey israelita que ganó una victoria contra los arameos, en Primera Reyes 20, del 20 al 22, dice, cada soldado israelita mató a su oponente arameo y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero al rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó al resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Tuvo una tremenda victoria. Enemigo, así como, oye, cuando tú y yo estamos en medio de una guerra espiritual, chicos. Luego llega el profeta, y aquí fue como profeta, Martín, y le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. Si ya tuvo la victoria, entonces no bajes la guardia, estarte firme. Porque esta batalla no ha terminado. ¿Sí? La guerra no ha terminado. La batalla, esta ya la venciste. Pero viene, va a venir el contraataque. Y esto es lo que hace el enemigo, chicos. Entonces muchos no fortalecen el muro de protección. No se preparan para el siguiente contraataque. Y bajan la guardia porque piensan que la victoria que tuvieron fue definitiva. Es decir, tienen una falsa confianza, un orgullo. de que ya vencimos, somos los mejores, we are the champions. Y nada, sí, déjame decirte, el ataque que el enemigo hizo contra ti, del cual tú lo venciste, te dejó expuesto. ¿A qué me fui con esto? A que el enemigo ya te conoce. Ya vio en qué áreas batallaste más. Ya sabe tus puntos débiles. Ya sabe tus puntos fuertes. Ya puede, ahora sí, estratégicamente realizar una mejor guerra contra ti. ¿Estás consciente de eso? Si te estás preocupando, qué bueno, preocúpate. Sí. El enemigo ya te subió, ya sabe cómo hacerte sucumbir. Así, gracias a esto, chicos, a que caemos en estas problemáticas de que no fortalecemos los muros de protección después de la victoria y que bajamos la guardia porque pensamos que la victoria fue definitiva, así es como el enemigo logra grandes conquistas contra el cuerpo de Cristo. Así es como hace que cristianos sucumban y que iglesias sucumban, chicos. ¿Vamos bien? Vamos a ver algunos casos de esto. La iglesia de Sardis, chicos. ¿Sí lo ubican? Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6, habla acerca de esto. Señor Jesús, en Apocalipsis redactó algunas cartas que mandó. Me gustan mucho sus cartas de Apocalipsis porque son cortas, sencillas, directas al grano. Órale. ¿Sí? Tienen el estilo de que le escribió un varón. Sin rollo ni nada, directo al grano, dice. Apocalipsis 3, del 1 al 6, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Ve que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza y obedécelo. Arrepiente y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, como cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos de la iglesia de Sardis que no se han manchado de la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y sus ángeles, aquellos que me pertenecen. Porque tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entenderlo. Que no tenía falta. Viva, pero estaba. Chan, 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 chan. Contexto de esta iglesia, chicos. Históricamente, hablando de este lugar de Sardis, porque las iglesias adquirían el nombre del lugar donde estaban, la iglesia de Éfeso porque era de Éfeso, de Sardis porque era de Sardis. La palabra Sardis era el nombre de una piedra preciosa, chicos, era una piedra roja, la sárdica, pero que se volvió en común. Era preciosa, pero dejó de serlo. Unos 700 años antes de la carta, Sardis era una de las ciudades, de las grandes ciudades del mundo. Fue la capital del reino de Lidia, ¿sí? 1200 años antes de Cristo. Estaba situada en una colina de 300 metros de alto y parecía ser impenetrable porque estaba situada en esa columna de 300 metros de alto. Parecía impenetrable, sin embargo, las orillas del acantilado eran de arcilla, lo que erosionaba la muralla, cocinando que grietas podrían abrirse y ser explotadas por sus enemigos. La falsa confianza notaba el carácter de sus habitantes. Eran muy autoconfiados, chicos. Tenían apariencia sin realidad, promesa sin ejecución, la apariencia de fortaleza traicionada por la falta de vigilancia y de diligencia. Por esa aparente confianza en sus fortalezas, chicos, aparente confianza, o sea, no vigilaban sus murallas para que no fueran conquistadas. Sardis fue conquistada dos veces. A pesar de tener esas murallas impenetrables, chicos. Cuando fue sitiada por los persas en el 459 a.C., El rey de Sardis, de la ciudad de Sardis, dejó sin vigilar los lados colindantes a los precipicios. Dijo, pues, ¿quién se va a atrever a entrar por los precipicios? Y no vigiló esa área, chicos. Y fue por esa área que dejaron sin velar que fueron conquistadas. Para luego ser conquistados, 200 siglos después, en el 214 a.C., se repitió la misma historia cuando fue conquistada por Antíoco. También dejaron el lado de las murallas que colindaban con los acantilados. Dijeron, nadie va a entrar. Y sí entraron y fueron conquistados. Sardis así se convirtió en sinónimo de una falsa confianza que trae la ruina. Así que aquí aplica lo que dice Pablo cuando dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¡Qué heavy! Este es Sardis, chicos. Esta iglesia comenzó muy bien, chicos. Se logró hacer un nombre famoso de estar vivo. Es decir, chicos, era activo, amaba al Señor, compartía el Evangelio, tenía vida y daba vida, chicos. Y todo el mundo la conoció por toda esa vida que había en ella y que producía en las demás personas. Pero luego ves el desenlace, dice que está ahora muerta. ¿Conoces el dicho de créate fama y luego échate a dormir? Se creó fama porque sí fue real al inicio, chicos. Y se le quedó esa fama. Pero no se mantuvo vigilante y terminó muerta. Dice, ahora estás muerta. Y llevándose de encuentro a otros en su muerte. ¿Sí? Al punto de que solamente unos cuantos eran dignos para estar con Jesús. Y la amenaza de Jesús es, si no cambias, ¿sí? Voy a venir a ti de repente como el ladrón. Es decir, vas a quedarte. Luego fíjate en el llamado. El llamado es, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, reténlo con firmeza y practícalo. Vuelve. ¿Qué pasó? Bajó la guardia y dejó de aplicar cosas que había aprendido y aplicado al principio, chicos. Bajó la guardia y ya dejó de hacer las cosas que hacía al inicio. Llamado señores, ¡hey! Vuelve a lo que escuchaste, a lo que creíste al inicio. Vuelve a aplicarlo en tu vida. Por dejar lo que le produjo las victorias iniciales, por dejar de hacer eso, terminó muerto espiritualmente. No veló, chicos. El contraataque del enemigo fue tal que la iglesia que había conquistado una fama de estar viva y de producir vida, chicos, terminó muerta. El enemigo olió sus puntos débiles, ya la había examinado. Sí, había perdido las primeras batallas del enemigo, pero ya reconoció sus puntos débiles. Y en esas áreas donde no estaban veladas, donde no estaba velando, el enemigo llegó y lo conquistó por medio de ellas. Al punto de producir muerte espiritual. Estaba alucinando, chico. Estaba agonizando, perdón. No alucinando. Bueno, también. Este es Sardis. Tenemos otra que no estaba tan muerta. Éfeso, chicos. Le dice Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Fíjate bien en esto, chicos. Tienes que La muralla protectora contra el enemigo pintaba muy bien, chicos. Trabajo arduo, ministerio. Duro trabajo, chicos, y perseverancia, le dice, le alaba al Señor. ¿Sí? Dice que no sabe soportar a los malvados, sino que has puesto prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. O sea, doctrinalmente, celosísima, chicos. Tenía conocimiento de la palabra. Tenía ministerio, tenía la palabra. Dice, y también has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, siendo tolerantes en los sufrimientos del Señor, de Cristo, chicos. Le está diciendo, ¿sabes qué? Estás bien amurallada. Y todo pintaba de maravilla, Dios dándole el checklist con los puntos positivos, correctos, hasta que el Señor le mostró una brecha en el muro, una brecha en el muro protector por el cual Satanás podría conquistar. Le dijo, hey, has abandonado tu primer amor. Hay un área dentro de tu vida que no has velado, que no has vigilado y has sucumbido. Hay una área dentro de esa muralla que te resguarda que está rota, se ha abierto una brecha y el enemigo va a entrar por ahí. Y fíjate en el llamado. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías en el principio. Fíjate, igual que Sardis, chicos. Le dice, vuelve a lo que creías al inicio. Es decir, esta debilidad no la tenía, chicos. Es decir, esta había estado venciendo en esta área. Tenía todo bien. Y el Señor le dice, hey, tienes que volver a lo que practicabas. Dejaste de hacer lo que hacías al inicio. Lo que te llevó a tener victorias contra el enemigo, ya no lo estás haciendo. ¿Sí? Bajaste la guardia. Y el llamado es que vuelva a predicar lo que hacía al inicio y le advierte que si no hace caso, dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¡Qué heavy, chicos! Le estaba diciendo lo que iba a venir por consecuencia. Y seguramente el Señor no, ni siquiera tenía que hacerlo directamente. El enemigo se iba a encargar de hacerlo. ¿Sí? Simplemente no estás en la dimensión y en la viviendo como Dios quiere. Va a dejar que el enemigo venga y te haga estragos. Y te quite de la ecuación. Muchos por esta situación, chicos. Tienes a la iglesia de Sardis que dejó de velar y abandonó lo que hacía al inicio. Tienes a la iglesia de Éfeso que no había abandonado todo lo que hacía al inicio, pero ya estaba empezando a dejar de hacer cosas que le habían ocasionado la victoria. Y el Señor le dice, tienes un área que no estás haciendo. Y por eso puede venir derrota, chicos. Por eso, chicos, muchos, por no estar listos para el contraataque y por no velar y estar listos para enfrentar el contraataque, por no dejar que las murallas de protección se abran brechas en ellas, por no resguardarlas, por no cuidarlas. Están viviendo grandes derrotas en sus vidas. Sí. Al inicio, chicos, muchos llegaron a vencer, llegaron a Cristo y llegaron a vencer tendencias suicidas y depresivas. Y fíjate, vencieron, chicos. Hubo victorias. Victorias que ganaron porque fueron liberados. Sí, se les enseñó cómo serlo y fueron liberados, reprendían al enemigo cuando venían sus pensamientos y empezaron a vivir tiempos de paz. Ya no venía ningún ataque, ni tendencia, ni deseo suicida. ¡Wow! ¡Genial! Venían tiempos de paz y lo normal, chicos. ¿Qué pasa? Bajas la guardia. Te relajas. ¿Sí? Y se les olvida cómo pelear la batalla, chicos. ¿Y qué pasa? Se les olvidó que lo que aprendieron al inicio, lo que les trajo sus victorias en su vida, y dejaron de ponerlos a prueba. Dejaron de ponerlos en práctica. Luego les digo, se abrió la dejaron ponerlo en práctica. El otro día el enemigo les impidió volver a reconstruir eso. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces el enemigo dice, los engaña con ideas de que no seas fanático, viendo demonios donde sea. Sí, ¿no? Mejor. Sí, esto fue. Es que yo antes era bien fanático, bien exagerado. Sí. Y ese discernimiento espiritual que tenías te produjo toda esa victoria que ahorita ya no estás teniendo. O te dice el enemigo, esto de andar aprendiendo es muy como que muy exagerado. Está muy religioso. Sí. Jesús tuvo la necesidad de hacerlo, pero tú no, ¿verdad? Y el enemigo te lleva a que no apliques las mismas cosas que aplicabas al inicio. Te mete alguna mentira que te tragas, que te lleva a decir, no, pues no, no funciona. Porque el enemigo sabe qué fue lo que tú aplicabas al inicio que le llevó a la victoria, que lo llevó a perder ante ti en su confrontamiento. Pero si logra a que baje la guardia, a que te relajes, y te logra convencer de que tú no hagas o sigas haciendo las mismas cosas que hacías que produjeron tu victoria sobre él, ya marchaste, chicos. Vino el contraataque y sucumbieron. Y nos ha tocado, chicos. De hecho, este año, si le pudiera poner un nombre a este año, le pondría el año del contraataque. ¿Por qué, chicos? Porque tanto en nuestras personas, digo, mi esposa, en mí, como en otros, nos ha tocado ministrar cosas de que, oye, pero ya tenías victorias. Mi esposa y yo llegamos y platicamos, oye, pero ya vencíamos esto, ¿qué pasó? Pues dejamos, vino el contraataque, chicos. Tras una etapa de paz donde todo estaba bien, lo dominabas, disfrutabas, y de repente el enemigo te hizo creer que estabas en un picnic. Ya, pues ya, relax. Ya lo dominaste, ya no va a venir el ataque en esa área. Y toma. En esa misma área, chicos. Y nos ha tocado ministrar gente que ya habían vencido esas tendencias y esas cosas, por ejemplo, de suicidio y demás. Realmente, ¿qué pasó? ¿Otra vez? Es que ya no hacía eso, lo que hacía antes. ¿Por qué? Es que no quiere ser tan religioso. O gente, chicos, que vivieron frustración, vencieron frustración, ira y amargura, o ya explotaban y no podían tolerar situaciones dolorosas que vivían y se amargaban, estaban enojados con amargura, resentimiento, con gente que abusaban de ellos. Pero el Señor vino y les enseñó cómo vencer y sanar sus heridas y vencieron ante sus situaciones difíciles que vivían, chicos. Aprendieron a hacer su proceso de sanidad. Ya toleraban con facilidad a su marido, a los hermanos de la iglesia fastidiosos y demás, y todo bien, y dices, wow, genial. Pero luego llegó el tiempo de paz. Tiempo de paz que te lleva a que te relajes, te pongas cómodo, ¿sí? Dejas el arma ahí, de cabo, pues ya no ha venido. Porque cargar el arma, chicos, pesa. Y más cuando no la usas. Porque no hace falta, digo. El enemigo dice, te deja vivir su tiempo de paz. No hace falta utilizarla, está pesada. Mejor la dejo. Ahí.
Date por muerto.
El enemigo viene con situaciones aún más terribles. Bajaron la guardia y nos ha tocado una situación donde, oye, ya habían sanado cosas, chicos. Bien difíciles y demás. Luego el enemigo llega con gachadas, sí, pero bien directas al corazón, con gente con la cual habían abierto su corazón y habían logrado entablar una relación donde ya es que dejas personas que entran en tu corazón bien profundo. Y luego de repente el enemigo las utilizó para causarte graves heridas. Y ahora sí, esas más como ninguna otra que había sanado antes, doliéndote. Y tú olvidándote de cómo pelear en esa área. Sin saber cómo hacer. Y sucumbiste. Sí. No estuvieron alertas. Personas que habían vencido la queja, chicos, la contienda, la mala actitud. Porque todos tenemos, en este mundo se da, es dado la queja de que llegas y te juntas con las amistades y más, y era pura queja. No, pues a mí me fue muy mal. No, mi peor. Y a ver quién le fue peor y la queja avanza y a todo lo que da. Y gente que explotaba, chicos, y no podían tolerar situaciones dolorosas, o mejor dicho, la gente que tuvieron victorias y ganaron la victoria sobre sus malas actitudes de queja, de frustración, chicos, porque supieron administrar sus pensamientos, llenándose el Señor y administrando los pensamientos, chicos. Aprendían a ser felices, aunque la situación era para quejarse, gozosos. Llenos de victoria y con una sonrisa, es ¡wow! El enemigo vio que ya no puede contigo y te abandonó. Y llegaron los famosos tiempos de paz y refrigerio. Y ya no se veía el enemigo ni a kilómetros de distancia. Te había dejado por la paz, chicos. Y parecía que definitivamente. Y lo que suele suceder, bajaron la guardia y se les olvidó cómo pelear en esa área, chicos. Y luego llega el contraataque y parecía peor. Queja, amargura y demás. Y dices, ¿qué pasó? Pues ya no ministraban los pensamientos, ya no se llevaban al Señor, ya no aplicaban lo que aplicaban en el inicio. Lo que el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado de hacer esto. Vuelve a lo que practicabas al inicio. Gentes que vencieron adicciones, chicos. Porque hay personas que vienen en un trasfondo de drogadicción, de vicio al cigarro o a la pornografía o lo que tú quieras. Y Dios les permitió tener victoria, les dio determinación, la fortaleza para vencer las drogas, el alcoholismo, cualquier otra adicción. Oigan, y otra vez vinieron los tiempos de paz. Y el enemigo no se te parecía para tentarte ni probar tu debilidad por ningún lado. Y luego el enemigo te viene y te engaña. Te presenta situaciones y te dice, lo puedes dominar. Un poco no te hará daño. No seas tan religioso. Es con fines médicos. Solo será tantito y te empieza a meter, chicos. Y pum, sucumbieron ante el ataque del enemigo y ahorita están batallando, tratando de recuperar lo que habían perdido, chicos. Y así con otras áreas. Derrotados por una brecha en su vida devocional. Miren, chicos, nos toca ministrar gente. Y siempre hacemos las preguntas de rigor. ¿Cómo va a estar tu emocional? ¿Cómo haces con esto? Porque sabemos, si bajan la guardia en eso, van a sucumbir. Porque en ti no está la fortaleza para mantenerte vivo en este caminar cristiano. Viene tu relación con Dios, toda vida espiritual, chicos. El Señor dijo que si separados de mí, nada pueden hacer. Entonces siempre preguntamos, ¿cómo haces con tu emocional? No, pues muy, muy mal. Y no venían por eso, chicos. Venían por otras cosas. Pues es un síntoma. Estás mal y es como que, pues si estás conectado a la fuente, pues ¿qué puedes hacer? ¿Cómo vas a sostener tu vida cristiana? ¡Bajaron la guardia! ¿Y eso que aquí les ponemos gorro, chicos? Gente que nada más hace su emocional, chicos, porque les voy a preguntar. Ni siquiera. ¿Sí? 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 Ni siquiera hoy ya sigo mi emocional porque voy a la iglesia y Alberto me preguntó. Derrotados por una brecha en su vida emocional. Ya no se llenan con el Señor, no tienen otras problemáticas y era producto no de esas problemáticas de que no estaban llenos, satisfechos en el Señor. ¿Sí? O derrotados por una brecha en la gestión emocional, ya no hacían sus procesos, ya no buscaban consuelo. O ya no estabas dispuesto a morir a tu ideal para abrazar el consuelo de Dios. Típico, chicos. Es que yo quiero esto. No, es que Dios quiere esto otro. Pero no, lo de Dios, guácale. Y es, ya sabes la teoría. Ya la sabes. Pero porque se olvida, chicos, porque es la falta de práctica y los tiempos de paz te lleva a que pierdas habilidad, músculo. Si les ha tocado que aprendes una disciplina, un tipo de deporte, de ejercicio y demás, lo dominas súper bien, lo dejas de hacer y luego recuperarlo es... Ah, su meche, como si fueras nuevo. ¿Sí? La bofeada que te das y demás, dices... Y así pasa, chicos. Y el enemigo te hace creer que estás aplicando lo que sabías al inicio. Vas bien, pero es que ya no funciona. Típica del enemigo. Ya no funciona. Y el Señor dice, no, no, no. Vuelve a lo que practicabas al inicio. Señor, siempre lo he hecho. No, eso te olvidó. Miren, chicos, todos requerimos mantenimiento. Tu carro requiere mantenimiento. Las cosas que utilizas requieren mantenimiento. Tu vida espiritual requiere mantenimiento. A veces nos olvida, chicos. Si no fue, es porque a veces me toca dar de nuevo cuenta taller de sanidad emocional, de mente renovada. Ah, ya estaba bajando la guardia en esto, aquello. Y con la refrescada, vuelvo a ponerme firmes en aquellas cosas que ya se me estaban yendo, se me estaban pelando. Porque los tiempos de paz, chicos, hace que pierdas esa agilidad en la guerra y que se te olviden cosas. Y necesitas mantenerte ágil, firme. Sí. Cuando la verdad es que no. Sí, no lo están haciendo. Y le engaño al enemigo, dice, no funciona. Busca otras cosas. ¿Y sabes qué me ha tocado, chicos? Gente que termina yendo... Notamos a personas, ¿qué mundo estás? No, es que estoy yendo, estoy tomando yoga para lidiar con esto y el otro. Dices, es que no me funcionó el otro. No, me chavo, es que no lo estás aplicando. No es que no te funcionó. Dejaste de aplicar aquellas cosas que sí funcionaban. Y empiezas a ir a terapias alternas que nomás no funcionan. Y lo que hace es que te abre puertas. Se abre una brecha en la muralla, chicos, por donde el enemigo te ataca. Porque tu falta de ejercicio en la guerra te lleva a creer que cuando empiezas a retomar la guerra, a la batalla, estás igual a diestro que al inicio. Cuando estás reprobado. Sí. Si nos pasa a nosotros, a mi esposa y a mí, hemos tenido que rehacer cosas o retomar cosas que se nos iban porque los tiempos de paz te llevan a no ejercitarte, chicos. Los tiempos de paz mal aprovechados. Sí. A bajar la guardia. Hay una predicación de Gustavo, que para que vean, chicos, los tiempos de paz, chicos. El propósito de los tiempos de paz tienen que escucharla, porque a veces nos olvida eso, y todos somos producto, a todos nos puede pasar. Dice, yo no quiere que te pierdas en medio de la batalla espiritual, chicos. Que los tiempos de refrigerio, los tiempos de paz, como Gus una vez nos compartió, que sean para realmente para fortalecerte al Señor. Para no bajar la guardia, para estar alerta de que va a venir contraataque. Y típicamente viene, chicos, en las áreas donde venciste y luchaste al inicio. ¿Han escuchado el dicho de donde hubo fuego? ¿A qué va con esto, chicos? ¿A qué va con esto? ¿A qué va con esto, chicos? A que si batallaste en eso, sí, el enemigo ya sabe que es un área de lucha tuya. Y a muchas veces el enemigo nada más basta con que le sople un poquito esas cenizas. Sí, porque no estás resguardando para que vuelva a encenderse otra vez el asunto. Sí, ya algunos pensando en los exes y demás. No, chicos. Para que pienses en tus victorias y luchas pasadas. Sí. Porque el enemigo ya detectó de qué pie cojeas. Sí. Y si tú no estás alerta. Por eso, la Biblia, chicos, vez tras vez, vas a encontrarte que no, no, sino varios versículos. El Señor te dice que estés alerta. Que veles. Que estés en actitud de guardia, que no baje la guardia, chicos. Porque por causa de eso, no resisten las embestiduras del enemigo cuando viene con su contraataque, porque va a venir. Luego te cuentas sorprendido de que, ¿cómo llegué a esta situación? Volteas y hay gente que me dice, es que yo quiero estar así como yo estaba antes. Antes estaba en el primer amor y ahorita no, me siento todo enfriado y más. Es, ¿qué dejaste de ser? ¿Sí? ¿Qué dejaste de hacer? Había cosas que hacías, que practicabas, que no estás haciendo. Y el llamado del Señor es, mira de dónde has caído, vuelve a mí y haz las obras que hacías al principio. Y nadie está exento, chicos. El enemigo va a tratar de atacarte. Dice, le dijo la iglesia de Sardis, haz memoria de lo que has recibido y oído. Ponlo en práctica y arrepiente. Haz memoria de lo que has recibido. O sea, un repaso, mi chavo. ¿Requieres hacer un repaso? Ok. Está viendo el contraataque. Es los tiempos de paz. Repasa lo básico, chicos. Dale su punto débil. Repásalos, fortalécelos. Porque el enemigo va a tratar de venir contra ti otra vez. Y nadie está exento, chicos. Sí. Sí, nadie está exento. Por eso tenemos que vigilarnos y resguardarnos unos a otros y exhortarnos a que no bajemos la guardia. Porque la advertencia de Dios es clara. Si no lo haces, si no lo haces, si no te arrepientes, iré a quitar de su lugar tu candelabro. Es decir, el enemigo te va a ganar, chicos, y te va a conquistar. El candelabro que antes era Dios, ya no va a ser Dios. ¿Sí? Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Antes de estar listo y preparado para recibir al Señor, ahora estás reprobado, dormido. Y te va a tocar de sorpresa. La estrategia del enemigo es clara, chicos. Y apréndetela. El enemigo quiere que bajes la guardia por medio de una falsa paz. Por eso tus victorias son muy peligrosas, chicos. Tus tiempos de guerra tan siquiera te mantienen entrenado. Y me ha tocado personas que, hermanos aquí entre nosotros y aún nosotros mismos, que estamos en los tiempos de guerra, continuo y demás, uno está bien hacha. Sí, en serio, bien hacha. Llegan los tiempos de paz donde ves victorias y uno liberado y tal, y ya deja de el enemigo hostigarte porque se va. Y lo que quiere el enemigo es eso, que bajes la guardia en medio de una falsa paz. ¿Sí? Y quiere que por medio de engaños o el olvido, que dejes de aplicar lo que hacías al principio. Por eso, chicos, algo que te va a ayudar y que te puede es los tiempos de paz utilizas para entrenarte, para repasar. Si es que ya tomaste todo el discipulado y demás, para repasar las cuestiones básicas. Pero también, si es que te va a ayudar, si el enemigo te da paz, tú dale guerra. ¿A qué me refiero, chicos? Mira, este año comenzamos una serie de talleres en Minas Instituto. Fue el de Guerra Espiritual. Comenzamos y comenzó comenzamos el emocional. Sí. Pero ya sabemos, chicos, vamos y avanzamos y digo, Señor. Otra vez.
Típicamente cuando hablamos, Dios, nos tumba.
¿Sí? Cada vez que damos el taller de liberación, recuerdo cuando lo damos en la casa de Pati, llegamos y era prepárate para la batalla. Por el contraataque, porque le estás tú ahora tupiendo al enemigo. Porque chicos, cuando... Pero, ¿qué pasa eso? Tú ya sabes cómo pelear. No le tienes miedo a la guerra. No le tienes miedo a la batalla. Pero el tú estar conquistando o avanzando el reino de Dios, lo que te lleva es que tú estás continuamente ejercitando en la batalla y no pierdes el músculo. Porque los tiempos de paz son falsos. Entonces, ¿qué decíamos? Oye, pues está todo muy tranquilo. Búsquele bronca al enemigo. Búsquele bronca al enemigo. Es decir, ve y conquista. Ve y evangeliza. Ve y sirve al Señor. Ve y destruye las obras de las tinieblas. Y vas a ver que el enemigo te va a buscar. ¿Sí? Oye, está muy tranquilo todo. Ten miedo, necesito algo de guerra porque me estoy, el músculo se me está enfriando. Así como que lobo, lobito, estás ahí. Que no se muera, que no pierdas la condición espiritual, chicos. Sí. Que no te dé miedo afrontar. Sí, hay contraataque y demás, pero tú ya sabes cómo pelear. El pensar que no va a venir el contraataque si tú no aprendes a pelear, chicos, lo que va a pasar es que simplemente va a llegar el contraataque. Pero tú ya aprendiste la condición física y espiritual para contrastar eso. Dices, vamos a los trancazos. No hay mejor guerrero que el que está en continua batalla, peleando y ejercitándose, chicos. Sí. Y si tú estás sirviendo al Señor constantemente, avanzando al reino de las tinieblas, son muy pocas las probabilidades a que tú pierdas esa condición, a que tú te duermes en tus laureles, porque tú estás a tanto sabiendo de que hay contraataque. Sí. De hecho, una vez se me olvidó decirle a Vania que iba a haber contraataque una vez que estaba haciendo así. Digo, nada, no creo que vaya a venir tan inmediatamente. Lo vi. Es que hice esto, vino aquella que... Yo, uy... Sorry, te iba a advertir, pero no creo que fuera necesario. Entonces hay gente... Entonces, chicos, hay gente que le saca la vuelta y quiere vivir esos tiempos de paz. No le saca la vuelta. El enemigo va a venir a contraatacarte. Más vale que te encuentre con el músculo bien desarrollado, con la espada bien afilada, bien diestro para la lucha. Sí, porque cuando viene así, chicos, mira, tiene la condición espiritual para abordar eso. Por favor, chicos, quiero que evalúes en qué áreas el enemigo ha estado haciendo mellas en tu vida. Porque has dejado de hacer cosas que hacías al inicio. Es para que tú hagas un inventario. A ver, pues antes yo tenía más victorias y tenía esto, el otro, y ahora, ¿por qué estoy en esta condición tan deplorable? Porque a veces pasa, chicos. ¿Sí? O un inventario, aunque no sientas, porque, por ejemplo, el Éfeso, no se da cuenta de su situación. ¿Sí? ¿Qué es un inventario de qué cosas había dejado de hacer? La iglesia está muerta. ¿Sí? Porque a veces, chicos, no te das cuenta de eso hasta que estás ya bien emproblemado. Pero durante el momento en donde te llevan al matadero, tú vas ahí sedita porque estás cegado. Y la idea es que no tengas que llegar a ese punto de donde la situación está tan difícil, tan emproblemada, que clames al Señor. Sino que puedas tú hacer un inventario por tu propia cuenta y decir, oye, ¿qué he estado dejando hacer? ¿Cómo voy con esto? Y cosas básicas. Tu tiempo devocional, congregarte, el administrar tus pensamientos, el reprender al enemigo, el ejercitarte en la liberación, el no dejarte seducir por el mundo. Todas esas disciplinas, chicos, las tienes que poner en práctica. ¿Sí? Y si estás en paz, estás tranquilo, búscale, pregúntale al enemigo. ¿En serio? Oye, pues, está todo muy tranquilo. Pues, ¿qué onda? ¿Necesitamos algo de acción? ¿Sí? Vamos a entrarle. ¿Sí? Y no es para que te cobardes, porque como quiera el enemigo te va a atacar. Nada más que vas a estar en menos condición para pelear contra él. Vamos, chicos. Please. Es un recuento de juegos que has dejado hacer. Que no seas como la iglesia de Sardis, que por confiada fue conquistada por el enemigo. Checa tu muro de protección, ¿qué has dejado de hacer? Y ponte en guardia. Sí. Porque tú tienes que vencer, chicos. Hay mucho que depende de ti. Y si aún no tienes el conocimiento para librar la guerra espiritual, ya vas tarde. Ya vas tarde. Sí. Y el hecho de que no tengas el conocimiento no te va a eximir de la batalla. Vas a entrar a la batalla. Estás ya en la batalla. Hay un tiempo de gracia que Dios permite donde te resguarda con cierto grado del ataque del enemigo, pero no te va a resguardar por tiempo completo. Va a dejar soltarte a que emprendas tus luchas. Y si no estás listo, te va a ir mal. Entonces tienes que seguir avanzando en el discipulado, repasando, aplicando lo que has aprendido. Sí. Porque esta batalla, chicos, tenemos que ganarla. ¿Va? Entonces, en guardia. Sí. Estén velando y atentos, porque el enemigo está al acecho todavía. Aunque le has ganado, está al acecho. Y está buscando quién está en la lela para destruirlo. ¿Sí? Que tú y yo no seamos de esos. Que tú y yo estemos en guardia. No le creas al enemigo. El enemigo te va a tratar de persuadir con sus engaños a que dejes de aplicar lo que hacías al inicio. No, no funciona. No es... Hazlo. ¿Sí? Hazlo. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos pones alerta, Señor, acerca de nuestro adversario enemigo, Señor. Gracias porque tú nos das el conocimiento, Señor, para no ignorar sus artimañas, para que no tome ventaja de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a hacer un inventario en nuestras vidas para detectar qué cosas hemos dejado de hacer. ¿Qué hábitos hemos dejado en nuestras vidas? ¿Qué áreas de la batalla, Señor, no hemos ejercitado para que podamos hacerlo, Señor? No queremos que el enemigo tome ventaja, Señor. Si hay alguna área en nuestra vida, así como se lo revelaste a la iglesia de Éfeso, que le apuntaste claramente qué área de su muralla estaba desprotegida, que tú lo puedas mostrar a nuestras vidas, Señor. Háblanos, te lo pedimos, Espíritu Santo. Muéstranos en qué áreas el enemigo ha tomado ventaja porque hemos dejado de hacer lo que ya sabíamos que teníamos que hacer. Si hemos olvidado cosas, Señor, ayúdanos a repasar. Así como tú lo ordenaste a la iglesia de Esmirna, Señor, que hagamos memoria de lo que hemos recibido y oído, y que lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a recordar, a refrescar la teoría que tú ya nos has dado, Señor. No permita, Señor, que busquemos tiempos de paz artificiales, Señor. Teniendo miedo del enemigo, Señor, sino que estemos continuamente en esa lucha que tú nos has ordenado tener, Señor. Ejercitados, fortalecidos por ti en tu palabra, Señor, y por tu espíritu. Para que no perdamos esa condición, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.